COPE Coruña.
Estar informado. Es la 1:10 y aquí en nuestra ciudad, en A Coruña, la polémica está servida con él, con Jorge Cremades, que presenta su espectáculo Te odio, pero como amigo. Será en el Teatro Colón el próximo 25 de marzo. Esto es un ejemplo de lo que Jorge Cremades hace.
¿Quién es ese? ¿Quién es?
Es la alarma.
¿La alarma?
Cariño.
¿Con quién estás hablando?
¿Pero qué dices? Si es mi amiga.
¿Conmigo?
¡Ja, ja! ¿Ahora qué? ¿Quién es ese?
Es mi hermano.
Tío, si estuviste en mi boda.
Tu hermano.
Cariño, tenemos que hablar. No podemos seguir así. Eres muy celoso.
Vale, tienes razón. Mira, te prometo que nunca jamás en la vida volveré a ser celoso.
Bueno, me voy a ginecólogo y luego he quedado con mi ex.
A Deputación diríxase nas últimas horas a xerencia do Teatro Colón para pedirlle a anulación do espectáculo de Jorge Cremades previsto para o vindeiro 25 de marzo. Goretti San Martín é a vicepresidenta da Deputación. Goretti, bo día.
Hola, moi bo día.
Que motivou esta petición?
Pois a petición motivou unha pois a que recibimos distintas sinaturas con propostas de colectivos feministas, persoas a nivel individual e mesmo tamén con entrevistas e comentarios por parte do propio concello en protesta pois por este espectáculo, non? Por ser moitas veces as declaracións do artista, os seus vídeos, moitos dos seus comentarios pois denigratorios cara a imaxe das mulleres. E porque pensamos pois que temos que estar en tempos en que a tolerancia coa violencia, con calquera cuestión que teña que ver con posibilidade de discriminación das mulleres, moito máis alrededor destas datas, máis ao longo de todo o ano, pois que iso non pode consentirse, e daquela pois o que fixemos foi pois iso transmitirte a xerencia do Teatro Colón, as persoas que nestes momentos pois teñen como ben é sabido a xestión indirecta pois que procedesen a ver se podían pois anular este espectáculo.
E contemplas esa posibilidade?
O que nos transmitiron é que será complicado porque non facían nin siquiera directamente, digamos, eles esa programación, senón que eles o que teñen é un aluguer da sala, o que fixo, neste caso, pois a compañía da persoa, non, do monologuista, o que fai é alugar e ir pois a taquilla, a porcentaxes, por justamente as vendas. Entón que iso pois que lles ocasionaba pois perdas económicas, de todas as maneiras quedaron de estudar esa situación. Como ben é sabido, a noso que nos interese que vamos este tipo de cancelacións, no caso deste artista xa sucederon en outros espazos, en outros espazos, tanto vamos en Elche como en Xixón, como en Bilbao recentemente, como en máis sitios. Vamos, nos o que pensamos é que xa en todas as novas liñas de subvención que estamos facendo, nas novas bases xerais, a Deputación xa incrementou unha cláusula onde se recolle perfectamente que non vai subvencionar con cartos públicos pois nada que atente, que faga ningún tipo de discriminación por ningunha causa, pero por suposto, para nada con discriminacións que teñan que ver con discriminación das mulleres ou con cuestións que poidan ser pois tildadas de machistas ou de sexistas. E por tanto, pois nesa liña na que pois nos transmitimos, neste caso xa digo, as persoas responsáveis desta programación e as persoas responsáveis nestes momentos do desenvolvemento destas funcións, que desde a nosa perspectiva este espectáculo sí que debería ser anulado porque pues, non debería de realizarse. Corresponde en todo caso a propia xerencia do Teatro Colón nestes momentos, as persoas que están levando a actividade, pues, tomar a decisión final.
Falaba vostede de que houve outros espazos, outras cidades que sí cancelaron ese espectáculo. Vostede todavía mantén a esperanza de que se poida cancelar tamén aquí na Coruña?
Pois eu sí, eu creo que era o mellor que podía acontecer, era que se producise esa anulación, exactamente igual que veixo que pouco a pouco en outros lugares onde se foron pospondo. Eu creo que o normal nestes casos sería pois atender que hai unha demanda importante de distintos colectivos feministas, colectivos de mulleres, persoas a nivel particular que consideran que este pues non é unha trayectoria e tanto polas súas afirmacións, non, que deberían de potenciar que estivese pois aquí facendo unha representación deste tipo, e creo que o lógico é atender justamente esas propostas que xa digo que son pois iso, moi diversas, de distinto tipo, desde o ámbito, tanto desde o ámbito institucional como desde o ámbito cidadá. O normal pois sería pois que se producise esa cancelación, hai tempo suficiente para facelo, veremos a ver o que acontece. Desde logo, nós o que queríamos expresar claramente cal é a vontade da Deputación, e a vontade da Deputación é non contribuir, non acompañar a ningún tipo de acto que poida ter, vamos, ningún tipo de tolerancia con contidos que poidan ser machistas. Creemos que a tolerancia nestes casos ten que ser cero. Estamos nun momento, ademais, pois, iso moi, moi complicado, e onde todos os esforzos para justamente que sexan outros os contidos que se transmitan ao conxunto da poboación, pois, serán benvidos e ben recibidos, pero o que vai a noutra liña, pois non debemos de admitilo.
Está claro. Pois a ver que pasa. Goretti San Martín, vicepresidenta da Deputación, graciñas por atendernos.
Graciñas a vos. Te lo viño.
Pues sobre esta cuestión también se ha pronunciado el Ayuntamiento de A Coruña a través de la Concejalía de Igualdade. Su titular, Rocío Fraga, ha mostrado su compromiso para que los escenarios de esta ciudad no sirvan de altohablantes para aquellas personas que hablan de odio. Ha asegurado la concejala que su deseo y objetivo es que las empresas de ámbito mercantil, como es el caso de las productoras de eventos, sean conscientes de que lo que difunden y publicitan puede ayudar a normalizar y justificar comportamientos contra los que la obligación de las administraciones públicas es luchar. Pues la polémica está servida. De hecho, hay una campaña de recogida de firmas para pedir también una recogida de firmas ciudadana para pedir la suspensión de este espectáculo. Hacemos una pausa y os contamos ya las efemérides de este día.
Como en casa, en ningún sitio. Tu hogar es el proyecto más importante. A partir del 24 de febrero, soldador inverter 160 amperios por solo 119 euros. Sí, sí, 119. Son cantidades limitadas. Ven rápido que se agotan. Bricolepo, la solución en reformas y bricolaje.
Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
Y ya sabéis que a esta hora nos gusta echar la vista atrás para recordar qué pasaba tal día como hoy en otros años del calendario. Hoy es 2 de marzo y un 2 de marzo de 1880 nacía María Barbeito, pedagoga, escritora y socióloga. 6 años más tarde, en 1886, nacía el arquitecto y compositor Eduardo Rodríguez Losada. Y también nacía una institución muy importante para esta ciudad. Un 2 de marzo de 1906 se fundaba el Real Club Deportivo de La Coruña. Y hoy, 2 de marzo, entra en la cuarentena el líder de la banda Coldplay. Chris Martin cumple hoy 40 años. Son fechas para el recuerdo que nos trae todos los días Albia, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de servicios funerarios, con experiencia y calidad para acompañar a las familias en los momentos más difíciles en unos espacios íntimos, tranquilos y confortables. También cuentan con servicios adicionales como esquelas, recordatorios o la gestoría y tramitación de la documentación. Efemérides del día que nos ofrece, como siempre, Albia Servicios Funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral en Agrela, A Coruña.
Y antes de terminar, todos aquellos que queráis haceros con entradas para el concierto de Ricky Martin del próximo 13 de mayo, hay que darse prisa porque ya solo quedan entradas en el tendido alto. Ha habido colas virtuales y colas personalizadas presenciales en el kiosco de la Plaza de Orense para conseguir unas entradas. Así que todos aquellos que queráis ir, hay que darse prisa para conseguir esas entradas. Noticias de la una y a la vuelta en el 99.9 de FM hablamos con Rosa Gallego.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Bueno, en 6 minutos pues vamos a contar todo lo que nos queda por contar en este mediodía, en este 2 de marzo, y por lo pronto saludamos ya a Rosa Gallego, diputada provincial y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Y antes de entrar en cuestiones locales, quisiera preguntarle por el pleno del pasado viernes en el que su partido votó en contra de un programa de ayudas para creadores locales. ¿Por qué votaron en contra?
Bueno, pues votamos en contra, efectivamente, porque no se nos informó por parte de la Marea Atlántica, que es quien presentó esta subvención. No se nos informó del programa y la verdad es que cuando ellos recortan convenios a entidades como Cáritas o Padre Rubinos o la Cocina Económica, eliminaron los correspondientes a las asociaciones de comerciantes, pues no vamos a votar a favor de un convenio para financiar un programa que en primer lugar desconocemos y luego que va dirigido a creadores, empresas culturales, luego ponen colectivos o grupos informales, que no sé muy bien qué es para la Marea, para proyectos de creación artística de carácter original o inédito. Bueno, pues inédito, original, grupos informales, yo no sé si serán los de la Comandancia de Obras o firmantes de la Marea. Desde luego, como no está nada claro y como ya nos imaginamos por dónde van los tiros, pues hemos votado en contra, claro. Uh-huh.
Bueno, precisamente Marea Atlántica le reprocha a usted que haya hecho esa afirmación de que las ayudas irían a ocupas o firmantes de la Marea. ¿Qué tiene que decir a esto?
Bueno, no es una afirmación, yo dije que nos imaginamos, porque están consintiendo efectivamente en la Comandancia de Obras. Lo que está pasando es pues que realizan actividades, entre otras, de este tipo, ¿no?, culturales de carácter original e inédito. Yo otro día que sigo su Facebook, el de el Centro Social Ocupado, pues uno que anda con las manos y cosas así, bueno, y cursos, talleres y tal. Bueno, pues no nos parece que eso lo tengan que pagar los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos pareció bien. Sobre todo la falta de información, que nos digan exactamente qué es lo que quieren hacer, ¿no?
El paro. Hemos conocido el paro del mes de febrero. Sigue subiendo en nuestra ciudad. Se ha incrementado en el pasado mes de febrero en 75 personas. ¿Qué valoración hacen ustedes de estos datos?
Bueno, pues que es consecuencia de la nula gestión, ¿no?, de lo que venimos ya diciendo desde hace tiempo. El paro baja en Galicia y sube en Coruña. O sea, es la ciudad que peor se comporta en el paro cuando era la que mejor se comportaba. Entonces, bueno, pues que tienen que recapacitar y que pensar qué es lo que están haciendo. Que el alcalde, en vez de estar de viaje a Dublín, bueno, parece ser que quiere pescar un vuelo ahí. No sé. Veremos a ver qué nos trae. Pero la verdad es que normalmente cuando viaja no trae nada bueno para la ciudad. Y en vez de estar viajando, lo que tienen que centrarse es en la gestión del día a día. Hay un montón de frentes abiertos y ninguno solucionado, ¿no?
Por ejemplo, el tema de las licencias, ¿es una causa directa de estos datos del paro?
Hombre, yo lo tengo clarísimo, que el retraso en las licencias es causa. A mí me llamaban esta mañana una persona que pidió una licencia para abrir un negocio y sigue esperando. Pues claro que es causa, esta persona está en el paro. ¿Por qué no puede abrir su negocio? Como este, tantos. Y luego el tema del sector de la construcción, que bueno, pues sí fue castigado por la crisis. Construcción, me refiero, pues desde arquitectos, ingenieros, pues fontaneros, carpinteros, todos los obreros que trabajan en ese sector, todos los trabajadores relacionados con el sector de la construcción, directamente afectados, por supuesto, ¿no?
Uh-huh. 16 cambios en el Departamento de Urbanismo, sobre todo en el Departamento de Licencias, sin que se mejore esta cuestión. ¿Usted tiene una explicación lógica de por qué está pasando esto?
Los cambios, bueno, pues yo creo que el concejal lo dejó bien claro, ¿no? Primero, el jefe de alcaldía, el asesor del alcalde, llamó orcos a los funcionarios. Pues eso es lo que ellos piensan. Ahora Seo Varela pues dice que poco menos que son delincuentes. Vamos, lo van a entender claramente, sin denunciarlo, porque yo sí tengo constancia de que alguien está cometiendo un delito. Lo que tengo que ir no es a la prensa, sino ir al juzgado y presentar una denuncia, porque tengo unas pruebas. Pero lanzar acusaciones al aire y encima hasta casi señalar a la gente, porque luego a continuación te dedicas a cesar a diestro y siniestro y a cambiar de sitio. Bueno, está montando ahí un lío de mucho cuidado. Creo, a mí por lo que me llega, es que los funcionarios de urbanismo quieren irse todos de allí. Por algo será, ¿no? O sea, aquí hay un único culpable, que es el concejal. Que es el concejal y su grupo directo director de alcaldía, perdón, de el jefe de área, perdón, jefe de servicio, y él, básicamente él, que es el responsable de la concejalía.
Detrás del aumento del paro, en su opinión, ¿está también el retraso y la falta de ejecución de los presupuestos?
Hombre, sí, pero básicamente el retraso, la falta de ejecución es sobre todo en el tema de inversiones, ¿no? Que aparte de estar la ciudad como está, ¿no? Porque tú tienes que cobrar impuestos, pues está muy bien, ¿no? Y todas las administraciones cobran sus impuestos porque, bueno, para eso, o sea, tienen, pero para que reviertan, en este caso en la ciudad, ¿no? Cobran los impuestos para prestar servicios y para mejorar la calidad de vida. Y eso se mejora, pues, con inversiones en los barrios, que han paralizado absolutamente todas, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, eso tiene su consecuencia. Ya no solo son las licencias, que también, sino la obra pública que no existe. Entonces, eso también genera paro.
Otra cuestión, ¿qué le parece que se vaya a hacer un referéndum sobre el uso de los terrenos portuarios?
Bueno, pues me parece otro paripé de Ferreiro para quedar bien con la Comisión de Defensa do Común. Me parece que podría consultar sobre la bajada del IBI, por ejemplo, porque también se aprobaron mociones para que baje el IBI y el Partido Socialista por fin se unió a esta demanda de hace casi 2 años del Partido Popular, y que cumpla el resto de mociones que se aprobaron en los plenos, no solo las que a él le parece. Entonces, en este caso, yo creo que quiere quedar bien con la Comisión de Defensa do Común. No sabemos qué es lo que quiere preguntar, porque, bueno, dice que va a ser una pregunta de rango amplio, que ha pedido un informe de asesoría jurídica. Es una consulta que no es vinculante. Bueno, yo creo que tiene que centrarse sobre todo, que consulte lo que quiera. Vamos a ver qué es lo que plantean para poder adoptar nosotros nuestra posición, pero que no pierda el tiempo, que lo que tiene que preparar son los informes de intervención que dijo que estaban elaborando, y el de asesoría, pero relativo a qué es lo que se puede, cómo se puede modificar esos convenios, hasta dónde puede llegar el ayuntamiento, y luego pues pactar con la oposición una postura consensuada sobre la fachada marítima y negociar con la autoridad portuaria, liderar, ser alcalde y dejarse de ocurrencias y de cada día inventarse una cosa para retrasar los temas y para no buscar ninguna solución, ¿no?
Una de las preguntas orales que van a plantear ustedes al gobierno local en el pleno del próximo lunes es sobre la estación intermodal. ¿Qué quieren saber?
Bueno, pues ¿por qué ha renunciado el alcalde a que se haga un parking de 2 plantas? O sea, la intermodal por fin está desbloqueada gracias a la Xunta de Galicia. Y bueno, pues se está licitando la obra. La Xunta va a pagar 10 millones. Esperemos que puedan, no pierdan ese dinero, porque son fondos europeos. Y luego también otro tema, que es, se está desbloqueando la intermodal, pero va a necesitar aparcamientos, porque la gente, ya no solo para quienes vayan a hacer uso de lo que es la intermodal, sino para los vecinos. O sea, se podía aprovechar esa oportunidad para hacer un aparcamiento. Es una zona que carece de aparcamiento. Se podía haber hecho un parking de 2 plantas, que era la propuesta nuestra. Y luego, al mismo tiempo, pues hacer un acceso por la calle, por la avenida Joaquín Planels. Bueno, 20 meses bloqueando la intermodal, ¿no? Y por fin parece que se va a desbloquear, pero sí nos gustaría saber por qué no son más ambiciosos y plantean que haya más plazas para residentes, ¿no?
Otra de las preguntas que van a plantear son sobre las cubiertas de Riazor. ¿Ustedes esperan que el gobierno local les aclare algo en el pleno del próximo lunes?
Hombre, yo me temo que mucho no van a aclarar, porque, bueno, cada vez que en este tema, que nosotros calificamos ya desde el inicio como una estafa al deportivismo, ya cuando anularon la obra antes de que se cayese la cubierta y todo esto con el temporal, ¿no? Pues el alcalde mintió varias veces, ¿no? Y la última diciendo que ya tenían el anteproyecto elaborándose. No lo tienen, porque es que no nos han pasado ni nos han dejado ver el expediente, ni nos han pasado copia, ni nada. Y nos tememos que va a pasar como con los informes que tuvimos que pedir no sé cuántas veces y que tardaron 7 meses en darnos, ¿no? O sea, al final, bueno, yo creo que la respuesta será que ya están en ello, que ya van a licitar, que ya tienen medio elaborado el anteproyecto, que bueno, con el deportivo, una comisión, nada. O sea, al final, nada. Y yo me temo que, bueno, pues que el año que viene vamos a estar igual, ¿no?
¿Se van a remunicipalizar las bibliotecas municipales?
Bueno, pues el año pasado, en agosto creo que fue, nos convocaron urgentemente a una comisión, porque bueno, en noviembre se terminaba el contrato, 200.000 euros mensuales que se están pagando sin contrato, con facturas de cajón, porque acabó el contrato y no licitaron uno nuevo, diciendo que es que era urgentísimo porque, bueno, había que remunicipalizar ya. Desde agosto, estamos en marzo, no sabemos nada. Lo último que sabemos es que se iba a pedir un informe, lo propusimos nosotros, al secretario del ayuntamiento, que yo supongo que lo habrá elaborado, y no hemos vuelto a saber nada. Yo me temo que no se van a remunicipalizar. Y como no tenemos noticias, pues vamos a preguntar en el pleno a ver si nos informa un poco más.
Una última cuestión. Usted hablaba al principio de esta entrevista de a ver si el alcalde en su visita a Irlanda pues pesca algún vuelo para Alvedro. ¿Espera algo más de este viaje de 4 días del alcalde a Irlanda? Porque entre otras chorradas pues se plantea un partido gaélico. No sé si usted espera algo de este viaje.
Yo no espero absolutamente nada de este viaje, porque la verdad no espero absolutamente nada de Ferreiro, porque lo que estamos viendo en estos 2 años es que cero gestión, la ciudad les preocupa bastante poco, y yo creo que siguen considerándose intrusos y rebeldes, y el día a día, o sea, el día a día y los asuntos normales de la ciudad no les preocupan, y los temas más ambiciosos como la intermodal, como Alfonso Molina, como la fachada marítima, bueno, pues enredar y bloquear y, bueno, y dar largas. Pero al final, soluciones ninguna, ¿no?
Rosa Gallego, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Una 18 minutos y vamos con la información de servicio. Primera parada en el tiempo. Saludamos a Ana Laje.
Buenos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos cubertos con precipitacións de intensidade moderada que serán sobre todo pola mañá, xa pola tarde apenas quedarán. En canto ás temperaturas, unha mínima registrada hoxe na Coruña de 12 graus e unha máxima prevista que estará sobre os 15, temperaturas moi semellantes ás de onte. Os ventos soprarán de compoñente sur, serán frouxos pola mañá, aumentando a moderados pola tarde e xa serán fortes pola noite. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Estás a mi lado. También muy importante, las donaciones de sangre. Recordamos que a día de hoy hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo. Así que todas aquellas personas que cuenten con estos grupos sanguíneos, que acudan en la medida de sus posibilidades a donar sangre. Nos facilitan esa donación movilizando unidades móviles. Y hoy en concreto tenemos una unidad móvil frente a Casa Juana en el polígono de Pocomaco. Ahí va a estar hasta las 2:30 de la tarde y también por la tarde de 3:30 a 9:00 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Betanzos, en la plaza de García Hermanos, ahí se va a ubicar otra unidad móvil por la tarde, de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche. Ya sabéis que tenemos un punto fijo en el Hospital Universitario de A Coruña, al que podemos acudir a donar sangre todos los días, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y también los sábados por la mañana hasta las 3:00 de la tarde. Ahora, en segundos, os hablamos de más cuestiones de actualidad de esta jornada. Os contamos la noticia de este día.
COPE Coruña.
Estar informado.
Ahora de demandas ciudadanas históricas, y una de esas demandas es la utilización social del faro de Oza. En los últimos días, la concejala de participación, Claudia del Sol, mantenía un encuentro con responsables de la Asociación de Vecinos y también del Club Marítimo O Puntal. Juan Carlos Rodríguez es vicepresidente de este club. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué quedaches en ese encuentro? ¿Qué se falou?
pois falouse de do plan de usos que ten previsto o concello, bueno, o concello é coñecedor, de feito nos enviamos un escrito moi potente ao alcalde o 7 de decembro do último ano, ela convocounos a entidade veciñal a nós, é dicir, nós pois coñecemos o que é a cultura mariñeira, vivimos por como quen día o pedo faro, estamos con esa reivindicación dende o ano 70 tantos, o sea que penso que temos tamén unha traxectoria histórica de reivindicación de un uso, ollo, un uso público coincidente ca entidade veciñal e tamén co goberno municipal.
Para utilizar ese faro, en que se quedou? Que se vai facer?
O que se vai facer, según a concelleira de Participación Ciudadán, é un uso, vamos a ver, por decirlo así, multiplataforma, é decir, que non solamente as entidades, senón particulares, usen este patrimonio cultural. Nos expresamos que estamos a favor, de unha maneira clara e irreductible, de uso público do faro. Pois temos as nosas dudas que funcione un uso personal para actividades lúdicas personales, pois o tema do faro. Penso que extrapolar o tema a outros concellos, como pode ser Oleiros, que é un concello limítrofe, que non cabe duda que é un núcleo rural, non é unha cidade de máis de 300.000 habitantes como te pode ter a Coruña, que non sei se ese modelo funcionará. E hai que ver que, claro, Oleiros utiliza locais, propiedade do propio concello, pero non cede o que o patrimonio estritamente. Eses locales teñen que ser pintados con coste po concello 4 ou 5 veces o ano. Entón, bueno, pois hai que ver si eso funciona. Nos non decimos nin que non funcione, nin tampouco rebatimos que da. É dicir, habrá que esperar a que arranque o uso e a ver como se mantén a conservación do faro.
E como se vai regular todo iso que nos estás a comentar?
Bueno, pois unha boa pregunta. Quen ten que regular isto é o propio concello. De momento non se nos falou de unha normativa. Sí que se insinuou si estas dúas entidades podían ter a chave do uso tal. Nos a ese plantexamento sí que claramente non o vemos. Nos non somos nin xerdamen, nin levamos a custodia dun patrimonio que non manexamos en exclusiva. O mesmo penso que pasaría ca propia entidade veciñal. E claro, responsabilizarse de algo que non poidas utilizar e que, digamos, se alleo a masa social da túa entidade, pois, en fin, non é como moi moi viable, non para noso, porque nós non temos nin xerdame, nin temos seguridade, e se non temos persoal de seguridade, etcétera, e claro, eso non sei hasta que punto pode ser regular, pero bueno, veremos, pero eso, vamos, eso é competencia do concello ou todo caso da policía local. É dicir, en Oleiros, por exemplo, cando se piden as chaves dun local da rede do concello, entregase na policía local e a policía local inspecciona o local como deixou no que usou, ben sexa particular ou colectivo. Entón aquí habería que facer o mismo. Se quere trasplantar un modelo, hai que trasplantarlo con todas as consecuencias.
No vosso caso, Juan Carlos, sí. Para que quereríades o uso do faro de Oza?
Pois o uso sería un uso cultural, formativo e deportivo, es decir, desde exposicións permanentes de útiles da pesca artesanal, fotografías históricas, es decir, recorrido virtual multimedia polo entorno da zona, que non solamente o faro, es decir, ali estaba ubicado un antigo castelo, ali estuvo fondeada Armada Invencible, os tercios de Flandes, antes de partires para Centro Europa, multitud de actividades que xa coñece desde a propia autoridade portuaria o concello. Es decir, le vamos plantexando plan de usos de ano 80 tantos, o sea que bueno, penso que xa estamos un pouco de volta, non, de todo o plan de actividades que plantexamos, que repito, moitas cousas son coincidentes ca entidade veciñal.
Como está a día de hoxe o faro? Que obras requiere?
Pois o faro require obras interiores, é dicir, actuacións interiores e intervención exterior. Exterior hai que limpar de maleza os muros, sobre todo que dan frente ao arenal, e depois no interior hai que sanear das humedades, que sobre todo han devastado un pouco as paredes, e nada máis, é dicir, que non é pouco, é dicir, eliminar as paredes, eliminar as humedades e actuar no exterior.
E cando podería estar listo isto?
Home, falase de que este ano estará, eu penso, é dicir, tal y como vin o calendario, pois o mellor, penso que no verán podría estar listo, se toca coincidencia do acceso, por decirlo así, masivo á praia esta urbana de Oza, sí.
Que estaría moi ben, non?
Que estaría ben, penso que sí, penso que estaría ben.
Non sei se aproveitaxedes o encontro, Juan Carlos, para pedirlle algunhas cousas máis á concelleira.
Sí. Nos fomos os únicos que pedimos moitas máis reivindicacións para o entorno, desde, digamos, habilitar un maior aparcamento na zona que está non infrautilizada, sin utilizar, que debe pertencer a DIZ, eso debe pilotalo esa reivindicación o propio concello con a DIZ, que o que queda xusto o espazo este que está sin utilizar debaixo dos pilotes do vial que baixa ao porto. Pedimoslle tamén que se busque alguna actividade que nos dixemos yo ali, intergeneracional, para algún tipo de xogos dos maiores, dos pequenos, no na parte que está de herba, é dicir, do paseo marítimo que vai o areal, é dicir, que se utilice para eso, e despois, digamos, algún complementar con algún equipamento deportivo, xusto que xa iniciou moi ben a autoridade portuaria no seu día, no contradique, é dicir, que incorpore máis elementos da actividade física para un deporte ao aire libre, todo isto tamén ali na zona, que xa nos conseguimos que se puxera xa, digamos, o inicio deso, con barras fixas, paralelas, bancadas abdominales, etc. Todo eso pedimos, xa.
Juan Carlos, por moitísimas grazas por atendernos.
Pues moitísimas gracias a vos. Veña.
Última hora. Este sábado terminan los descuentos en Mercasofá. El grupo líder de Galicia ofrece descuentos en todos sus sofás. Pero esta gran promoción termina este sábado. Si usted quiere un sofá, aproveche esta gran ocasión porque tiene las horas contadas. Recuerde, sábado, último día de descuentos. Mercasofá Coruña en el polígono de Agrela y Mercasofá Narón en el polígono de Agándara. Comcor. Aquí tienes tu casa. Comeza o espectáculo no Teatro Colón.
Este sábado, tarde de fantasía co premiado musical El Mago de Oz, que chega tras máis de 6 anos en cartel. E o domingo quedarás abraiado con Serendipia, o novo espectáculo de ilusionismo para toda a familia de Martín Varela.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
Recordamos los datos del paro que hemos conocido hoy. El paro sube ligeramente en la provincia de A Coruña y también en la ciudad, en contra de la tendencia de Galicia. En el municipio herculino se registran algo más de 19.000 desempleados, un aumento de un 0,39% respecto al mes anterior. En la comarca coruñesa se registran unos 31.900 parados. En febrero se registraron en la provincia 82.300 desempleados, un 0,16% más que el mes anterior. Se incrementa especialmente en el colectivo sin empleo anterior y se mantiene prácticamente invariable en servicios. Baja en el resto de sectores, especialmente en el de industria. Y hoy, ahora, en unos segunditos, hablamos del Depor, que se la juega al frente nuevo entrenador Pepe Mel ante el Atlético de Madrid.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/cona.
Pepe Torrente, buenos días.
Hola Eva, buenos días.
Llegó el día.
Sí, el debut de Pepe Mel en el banquillo del Deportivo de La Coruña a partir de las 9:45 en Riazor, frente al Atlético de Madrid, partido que como siempre podrá seguirse a través de Tiempo de Juego en el 99.9 de la FM, en la aplicación para móvil de Tiempo de Juego, en cope.es e incluso... Si vas a ver el partido por Bein Sport, hay una opción que es el sonido Tiempo de Juego, donde te contaremos todo lo que ocurre en ese partido del equipo blanquiazul. Un partido importante, porque después de la victoria de ayer del Granada, el conjunto andaluz ha igualado a 19 puntos con el Depor, con lo cual el conjunto ahora de Pepe Mel inicia la jornada empatado puntos con la zona de descenso. Es verdad que con dos partidos menos, el que disputa esta noche ante el cuadro del Cholo Simeone y el que tiene que jugar el 8 de marzo, es decir, el próximo miércoles, frente al Betis en Riazor, partido que en su día fue aplazado por los desprendimientos de parte de la cubierta del estadio de Riazor. Pero a nivel moral, verte en la zona de descenso es un palo gordo. Entonces yo creo que hoy el Depor necesita sumar algún punto, sobre todo teniendo en cuenta lo que le viene por delante. El domingo, el Sporting de Gijón en el Molinón, rival directísimo en esa pelea por la salvación.
Leti García Chas, buenos días. Preguntamos si firma el empate.
Por supuesto, que no.
Es un loco. Es
¿y
un
Leti
loco.
Qué dice?
Yo hoy sí lo firmo por el bueno, rival.
Yo también.
Que
yo
no vayas,
yo
pues no vayáis. No vayáis a Riazor, ninguna de las dos.
Oye, que un empate no es vayáis. Un punto. Podemos
un
ir.
Empate es un buen resultado.
¿Y el tópico de entrenador nuevo Victoria Segura qué?
Que a veces con rivales de este
que el
tamaño...
Que mucho abarca, poco aprieta, madre, y que vale más pájaro en mano que ciento volando.
Sí, es cierto que...
Ahora, pues ya nos digo el once titular que va a sacar el Depor.
Sí, sí, ahora nos lo vas a contar. No, porque lo voy estamos a contar. Expectantes nosotros y los oyentes seguro por conocer ese primer once de Pepe Mel. Pero sí que es cierto que tanto Pepe Mel como el propio Germán Lux, lo decía ayer en sala de prensa, que siempre hay una reactivación que puede ser casi inconsciente en el propio futbolista. Llega un entrenador nuevo y al final quieres dar más y das el máximo. Yo creo que esa es la parte positiva. Lo negativo, que el primer partido de Pepe Mel sea ante un rival como el Atlético de Madrid, pero es cierto que ha tenido pocos días para entrenar, que en caso de una derrota pues tampoco nadie se va a llevar las manos a la cabeza porque es un rival complicado, y el partido realmente importante para nosotros es el del domingo, pero obviamente esperando sumar esta noche. Yo firmo ese puntito. Ahora que nos diga Pepe ese once inicial.
No voy a decir ningún, no voy a decir el once, no os lo merecéis.
No te hagas de rogar.
No, bueno, yo...
Que nosotros podemos ser malas, pero los oyentes quieren saber.
La idea que hay a la 1:33 de la tarde es jugar con Germán Lux en portería, Juanfran lateral derecho, Luisinho lateral izquierdo, Arribas y Sidney pareja de centrales, el doble pivote para Pedro Mosquera y Celso Borges, por las bandas estarían Faisal y Kakuta, Denganche Cholac y arriba Andone. La principal novedad, la presencia de Faisal, que había perdido muchísimo protagonismo con Garitano, no había sido titular desde hace bastantes jornadas, y el nuevo inquilino en el banquillo, Pepe Mel, confía en principio en el marroquí en el lugar de Carles Gil. El resto, más o menos lo que estaba viniendo jugando habitualmente, a excepción también de Pedro Mosquera, que sí que fue titular frente al Leganés por esa baja de Celso Borges por un esguince de tobillo. También es baja, en este caso, Guillerme, por culpa de unas molestias en los isquiotibiales. Veremos si se vuelve a consolidar en el once titular el pivote coruñés, que empezó como pieza importantísima para Garitano, pero que fue perdiendo protagonismo en las siguientes semanas.
Y son cuatro
cuatro cambios con respecto a ese once inicial de Butarque, porque entra Luisinho, entra Borges, que no estuvo por lesión de tobillo contra el Leganés, entra Faisal y regresa Andone a ese once inicial. De la primera lista de convocados de Pepe Mel, que le ha dado esta misma mañana después del entrenamiento a puerta cerrada en Abegondo, se han quedado fuera por decisión técnica Ola Jon, Marlos Moreno, y luego estaba la baja ya del sancionado Alventosa, la del lesionado Guillerme y el portero David Goff. Y ahora decía, se le preguntaba a Pepe Mel por los cambios en el once con respecto a Garitano, si va a haber una revolución o no la va a haber. Bueno, él decía que tampoco se fijaba mucho en los que han jugado allí y los que han jugado ahora. Lo que trata es de inculcar cosas. Así nos lo decía.
No me fijo en eso. Yo voy a pensar en el rival y voy a pensar en nosotros mismos. Una vez hecho esto, decidiremos. No importa mucho si ese futbolista estaba en Leganés o no en el último partido, porque a mí lo que me importa es lo que veo hoy, lo que veré mañana y lo que vi ayer.
De Álex Bernardiños nos decía él mismo ayer que es un futbolista al que ya se ha enfrentado muchísimas veces, que siempre le ha parecido un jugador incómodo porque era estopa en el centro del campo, que también es importante, esas eran sus propias palabras. Y recordamos que en la etapa final de Gaizka Garitano se echaba en falta precisamente ese otro fútbol, ese tipo de faltas tácticas en el centro del campo, y Pepe Mel decía que es un jugador que él quiere en su equipo para que dé esa estopa cuando él mismo lo necesite. Así que hoy no se perfila como titular, va en esa lista de convocados. Podría tener minutos en la segunda parte y disputar sus primeros minutos en liga porque todavía no se ha estrenado, y yo creo, por lo que él decía ayer, que va a tener más protagonismo. Menos es difícil, pero yo creo que sí que va a ser un jugador que cuente más para Pepe Mel.
En lo deportivo, ¿tenemos algo más que comentar?
Nada, simplemente que hoy ha habido una sesión muy suave de entrenamiento y que esto no para. Hoy el Depor juega a las 9:45, pero desde que el árbitro pite señal final del encuentro ya hay que empezar a pensar en ese partido importantísimo frente al Sporting, que viene de perder 6-1 frente al Barcelona en el Camp Nou, en un choque en donde Rubi, el entrenador del cuadro asturiano, pues reservó a alguno de sus mejores futbolistas pensando un poco en ese encuentro. Yo creo que el Depor tiene que ir ahora partido a partido y sobre todo ir recuperando sensaciones y confianza, porque se trata de eso, de que la confianza vuelva a los futbolistas. Veremos lo que ocurre. Al margen de lo puramente futbolístico, pues hoy se ha hecho público el archivo de nuevo de la causa del asesinato de Francisco Romero Taboada Jimmy. La verdad es que...
última hora, pero esperado, ¿no?
Sí, de hecho, cuando hablábamos con el abogado, cuando se archivó la primera causa, nos decía Erlanz Ibarrondo efectivamente eso, que ellos iban a recurrir, pero es que este primer recurso es ante el mismo juez que ya lo archivó una vez. Con lo cual, lo único que ha hecho es no cambiar de caballo. Es decir, yo me reafirmo en la opinión que tenía hace unos meses. Ahora sí que se va a recurrir, en este caso, ante la Audiencia Provincial de Madrid, que es donde se abre un poquito de esperanza. Lo que también es curioso, la verdad es que yo creo que no es de todo acertado, es justo hacer público el archivo de la causa el día del partido entre el Deportivo y el Atlético de Madrid, porque reabre viejas heridas, provoca que la gente se vuelva a acordar de ese asesinato de Francisco Romero Taboada Jimmy el día que también viene el Atlético de Madrid, aunque lo más lamentable, evidentemente, es que hay asesinos que siguen sueltos. Hay asesinos que todavía no se han encontrado, porque Francisco Romero Taboada Jimmy fue asesinado y los culpables todavía están en la calle.
¿Algo más?
Bueno, simplemente que con ese archivo el juez Pedro Marchante vuelve a insistir en que para él es imposible identificar a esos asesinos del hincha del Depor, a pesar de que, bueno, hay vídeos y, lógicamente, nos lo decía también el abogado cuando lo entrevistamos en Deportes Cope Coruña, es que hay imágenes que se pueden identificar. No entienden ese archivo, esperemos ahora que en la Audiencia Provincial sí se pueda llegar a algo más.
Pues a ver qué pasa. A las 3:30, cita con la información deportiva en Deportes Cope Coruña 99.9 de FM. Gracias, Pepe. Gracias,
correcto.
Leti.
Saludos.
Y os contamos también que hoy reabre al público la piscina municipal de Riazor tras casi 4 meses de cierre por las filtraciones de agua. Los usuarios pueden solicitar que se les devuelva el importe proporcional al tiempo de cierre, según anuncia el ayuntamiento. Para ello, lo que hay que hacer es cubrir una solicitud que se repartirá y hay que presentarla con un certificado de cuenta bancaria en cualquier registro municipal. Y más cosas. Este domingo se celebra en la ciudad el primer campeonato de marcha nórdica de A Coruña, una disciplina que parece más propia de montaña, pero que tiene su modalidad urbana, con unos bastones diseñados para optimizar el esfuerzo físico. Habrá 100 participantes con peso femenino. Concha García es una de las organizadoras.
Normalmente responde mayoritariamente, bueno, si no mis compañeros me corregirán, a un perfil de personas de 50 años para arriba. Lo cual no quiero decir que haya más gente más joven practicándolo, pero en líneas generales responde a ese perfil. Estadísticamente para esta carrera se nos reflejan exactamente en esos perfiles. Tenemos un 70-75% de inscriptas mujeres, principalmente de 50 años para arriba.
Pues va a ser un circuito de 13,5 kilómetros con vuelta y media entre la Plaza de María Pita y la Torre de Hércules. Hacemos una pausa.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
ayer escuchábamos a pequeños reporteros entrevistando al guía turístico Suso Martínez y nos quedaba una última entrega, esta tercera entrega de esa entrevista que le realizaron unos pequeños reporteros a nuestro guía Suso Martínez. Esto es.
Pero ahora pensar bien qué pregunta hacéis, ahora que esa es la definitiva, ¿eh?
De todos los lugares que enseñas a la gente, ¿cuál es el que más te gusta enseñar?
Uf, es difícil, ¿eh? Porque me encanta, me gusta tanto todo. La Torre de Hércules yo pienso que es única porque es el faro más antiguo del mundo y es patrimonio de la humanidad. El Jardín de San Carlos es especial. ¿Crees en los fantasmas, tú?
No.
¿Conoces la historia del fantasma más famoso del mundo anglosajón?
No.
John Moore, que es ese general que hago yo, ¿no?
Sí.
Tenía una novia. Tenía una novia.
Fantasma.
Tenía novia. Se llamaba... Ya solo llamarse así. Porque si tú, Alberto, tienes una novia y se llama María o Carmen, pues vale, muy bien. Pero cuidado, si se llama... Lady Esther Stanhope...
Lady
Esther,
jalapón.
Fijaros cómo es el tema. Aquí hay una batalla tremenda, ¿no? Que se llama Batalla de Liña.
Sí.
Entonces, fíjate, un disparo que más o menos del tamaño de un balón de fútbol le pega aquí en este hombro. El general John Moore se muere desangrado. Lo enterramos aquí porque en aquella época era como si, pobriño, ¿eh? Pero en aquella época no había, claro, no había ni helicópteros ni historias, así que hubo que enterrarlo aquí, ¿no? Tenéis que saber que está enterrado en uno de los jardines más románticos y literarios que hay en toda España, que es el Jardín de San Carlos. ¿Sabéis cuál es?
Sí.
Tenéis que ir, ¿eh? El Jardín de San Carlos es precioso. Bueno, fijaros en esta historia, pero fijaros, ahora hacéis la pregunta, pero miradme, fijaros. ¿Lo enterraremos ahí? Entonces, los ingleses dicen que cada 16 de enero, ¿eh? Porque el 16 de enero es el día en que se muere John Moore, es el día de la batalla del Viña, ¿no? Pues cada 16 de enero, el espectro... ¿Vosotros sabéis lo que es un espectro?
Sí, más o menos.
El fantasma de Lady Esther Stanhope entra en el Jardín de San Carlos para visitar la tumba. Rosalía decía lo siguiente, fijaros bien. Rosalía, que sepamos, solo escribió una poesía cuando vivía en Coruña, ¿no? Y fijaros, escuchar esta poesía, fijaros, le dice Rosalía a los ingleses, ¿eh? Cando do mar atravesé desas ondas, es decir, cuando le decía a los ingleses, cuando vengáis de Inglaterra, ¿no? A visitar o vosso irmán, poñede o garimoso oído tras da tumba. Si escoitades rebulizar, temblar, ¿no? As cinzas. Si oídes indefinibles voces, entón a vosa alma sentirá consolo. ¿Qué está diciendo Rosalía? Pues está diciendo lo que dicen todos los ingleses. Dicen que si entráis el 16 de enero en el Jardín de San Carlos, se puede ver la visita del fantasma de Lady Esther Stanhope, que era la prometida de John Moore. Entonces, esto es una historia que a mí me encanta contarla a los turistas, ¿no? Pero me gusta el Palacio Municipal, que es uno de los palacios municipales más bonitos del mundo. Me gusta el Monte de San Pedro, porque sabes lo que es meterte en el búnker ahí, donde nadie puede entrar. Me gusta todo.
¿Por qué decidiste ser guía turístico?
Porque ya veis que yo hablo mucho. Blom, 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 hablo mucho. Y luego os voy a contar un secreto que nunca conté. Cuidado.
Dale.
Es un alto secreto. La gente no sabe que yo nací en Suiza.
¿En serio?
Claro, entonces Suiza, no sé si sabéis, es un país pequeñito, pero maravilloso, sí. Porque hablan de todo. Entonces allí, si ya tienes la fortuna de nacer allí, hablas en alemán, hablas en francés, hablas en italiano, entonces hablo idiomas. Entonces, como veis, hablo, bla, 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 y encima hablo idiomas, así que lo tenía chupado. Guía turístico, claro. ¿No? Y luego me gusta ese historiador, ¿eh? Tengo cositas publicadas, y sobre todo aquí de Coruña, me encanta. Yo soy un fanático de esta ciudad, ¿eh? Yo soy un fanático. Pero muy bien. Estáis haciendo preguntas guays, ¿eh? Me mola, bien.
¿Cuál es la visita más emocionante que has hecho?
Uf. Deja de pensar. Hace poquito tuve una sorpresa tremenda, ¿no? Porque recibí un email de un tío, de un señor que se llamaba George Head. George Head.
¿Qué es eso?
Ahí está. Yo respondí. ¿Tú quién eres? ¿Quién viene siendo tú? Head, por cierto, en inglés, que es cabeza. ¿Tú quién eres? Me dijo que era el descendiente de John Moore. Pero claro, descendiente, imaginaros. Entonces era un señor que vivía en Nueva Zelanda, que está en... Ese sí que es el fin del mundo para nosotros, en el otro lado, ¿no? Y venía a hacer un pilgrimage. Es decir, venía a hacer casi una peregrinación para encontrar la tumba de su antepasado, ¿no? Imagínate tú que vas a Estados Unidos porque te dijeron que tú, que el tatarabuelo del tatarabuelo de tu tatarabuelo está enterrado en una sepultura en una ciudad en perdida allí en Arizona, y vas. Pero claro, para encontrar eso necesitas un guía, ¿no? Entonces me llamó a mí, ¿no? Entonces hicimos, el hombre me preguntaba, ¿y cómo haremos para ir? Porque yo quería enseñarle el lugar donde murió, el lugar donde fue herido, que hay que ir a El Viña, ¿no? ¿Sabéis dónde está El Viña? El Viña, sí, a pie, sí. Hombre, podemos ir, pero tal. Entonces me preguntaba, ¿cómo hacer? Y dije, no te preocupes, te llevo yo un coche, ¿no? Entonces lo llevé en mi propio coche, ¿eh? Hicimos las visitas, fíjate, fuimos a El Viña, le expliqué todo, dónde fue herido, dónde tal, dónde se replegaron los franceses, dónde se murió, que por cierto, se murió en los cantones. ¿Os dais, sí, cuenta dónde están? Enfrente,
ah, sí, sí,
enfrente,
sí,
de los jardines Méndez Núñez, sí, del obelisco. Sí, sí. Pues allí delante, sí, hay una casa, fijaros que hay una placa que dice, aquí se murió John Moore. Bueno, y luego, evidentemente, cuando llegamos a la tumba, el hombre, o sea, yo me di cuenta que aquello era más que turismo, ¿no? Que yo era una visita, que para que el señor era algo potente personalmente. Me dije yo, guau, me sentí orgulloso ese día, ¿eh? Pero bueno, tengo varias, pero esa es una de las que así más me, así, impactantes, así. Muy bien.
Vale, pues lo mío es una pregunta. A mí me gustaría que interpretaras algunos de, bueno, un como más o menos que si nos explicaras, metiéndote en el papel de George Moon.
Mira, la poesía más famosa. ¿Os acordáis que os he dicho que la poesía más famosa, sí, en el mundo escrita en lengua inglesa es la poesía? ¿Os acordáis,
sí
o no?
Ah, sí,
slowly,
sí,
and sadly, we let him down from the field of his fame, fresh and gory. We brought not a line.
¿Qué significa eso?
We raised not a stone, but we left him alone. With his glory. Ahora tenéis que aplaudir. Alberto me pregunta qué significa eso. Fijaros, dice textualmente la poesía. Yo pienso que es una poesía muy bonita, ¿no? La poesía dice, por cierto, un poquito para que entendáis cómo era esto, ¿no? A John Moore lo entierran aquí, al general británico lo entierran aquí, pero ellos estaban escapando, porque venían los franceses de Napoleón detrás, así que ellos estaban retirándose, estaban subiéndose en barcos y se iban. Entonces estaban enterrándolo rápido, 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 porque los franceses habían puesto los cañones en... ¿sabéis dónde están los castros? Aquí en esta ciudad,
sí,
los castros.
Sí, sí, sí.
Incluso hay un mirador que se ve desde... tal. Sí, pues ahí, imagínate tú, Alberto, allí cañones, bum, 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 entonces los estaban bombardeando, ¿no? Los barcos estaban escapando, entonces estaban apurándose, enterrándolo rápido, ¿no? Entonces la poesía dice, lo dejamos ahí solo, lo dejamos solo, lo dejamos enterrado en el campo de su honor. Dice, fresh and gory. Esto fue el 16 de enero. En enero aquí en Coruña, ¿qué suele hacer? ¿Frío o calor?
Frío.
Sí. Mi madre, que el día debía de un frío. Y le dice la poesía, fresco, fresh and gore, estaba congelado el campo del día. Bueno, dice, siguen diciendo, ¿no? Fijaos qué cosa más bonita, ¿no? We left him alone. Es decir, tenían tanta prisa que lo dejamos, dice la poesía, solo. Lo dejamos solo, soliño. Y dice el texto, with his glory, junto a su gloria, ¿eh? Esto es bonito o no es bonito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tú lo imaginaros con mi espada y con mi bicornio. Las señoras que van ahí se enamoran de mí allí. Claro, normal. Bueno, venga, ¿qué más?
¿Te gusta tu trabajo?
Pero espérate, esta es la última.
Sí. Sí.
Ostras, qué rápido pasa el tiempo, ¿os dais cuenta? Bueno,
sí.
¿Me gusta mi trabajo? No, me encanta. Te voy a dar una pista, fíjate, de cuando escojas el trabajo que vayas a hacer, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Qué te gustaría ser en tu vida?
Profesor de INEF.
Profesor de INEF, a mí más mola porque es mucho ejercicio físico, deporte. Fíjate, tú serás un gran profesor de INEF, ¿sabes por qué? Porque te apasiona, ya veo yo que te gusta el deporte. Entonces esto es algo válido para todos vosotros, ¿no? Si os dedicáis, dedicaros a lo que queráis, a lo que queráis, pero con una condición, que os apasione. Si convertís vuestro trabajo en algo que tú te lo pases bomba cuando vayas a trabajar, yo cuando voy a trabajar voy... Si tenéis la ocasión de experimentar eso, eso es fantástico. Viviréis hasta los 150 años si encontráis un trabajo así, ¿eh?
Ojalá.
Lo peor que te puede ocurrir es que vayas ya soplando ya con cara de muro. No, no. ¿Eh? Hay que poner pasión a las cosas. Y tú serás un gran profe de INEF, ya verás. ¿Eh? Bueno, me digas que ya se ha terminado ya esto.
Sí.
Bueno, pues yo también lo pasé fantástico, así que este aplauso es para, sobre todo para vosotros. Hala, otro aplauso.
Muchas gracias
por venir. Gracias.
Gracias por concedernos la entrevista.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Es la 1:50 o lo que es lo mismo, las 2:10, y como todos los años por estas fechas, este sábado comienza en la iglesia de los jesuitas la novena en honor a San Francisco Javier. Padre Modesto Vázquez Gundín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y lo primero que quiero preguntarle yo es que nos explique un poquito cuál es el origen de esta devoción.
El origen de la novena, pues se debe a un milagro que aconteció con el padre Marcello Mastrilli, italiano de Nápoles. Era un hombre experto en obras y le pidieron que acudiera a una iglesia de Nápoles de los jesuitas porque estaban haciendo unas reparaciones. Y estando en estas, a un obrero que estaba a una altura de unos 7 metros de una escalera se le cae un martillo. Y ese martillo le abre la cabeza al padre Mastrilli. Queda gravísimamente herido, esa herida se le infecta, está a punto de muerte, la comunidad reunida en torno a él para darle la unción, el sacristán ya prepara a la iglesia para un funeral, y en un momento en que puede hablar un poquito le pide al padre superior si le permite o le da permiso para hacer un voto a San Francisco Javier de ir a misiones si lo cura. Esa misma noche ve a San Francisco Javier y se levanta completamente curado, hasta el punto de que ni rastro le queda de la herida, incluso un detalle que ponen los testigos, que como le habían rapado el pelo para las curas, apareció con todo el pelo también recuperado. Entonces eso había sido en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero. La gente de Nápoles ha oído hablar que hay algo muy especial con el padre Mastrilli, que estaba muerto y parece que no ha muerto. Y el día 3 van a una misa y se encuentra con que es el padre Mastrilli el que celebra la Eucaristía y les explica lo que ha pasado, que ha hecho un voto, compromiso de los superiores para ir a misiones y que él desearía ser otro Javier, incluso morir mártir. Cuando ya termina su periodo de formación, va a Japón en el año 1637 y el día que llega lo cogen preso. Lo van a torturar como hemos visto en la película del silencio, los que lo hayan visto. De hecho, lo torturan colgándole cabeza abajo con aquel hoyo lleno de excrementos. No consiguen que renuncie a la fe ni a su mensaje y entonces lo retiran y lo decapitan, le cortan la cabeza. Entonces muere mártir, misionero.
Como quería.
Como quería y pedía, ¿no? Entonces él, en ese tiempo desde que cura hasta que va a Japón, se dedica a crear la novena que él llama de la gracia, porque es la gracia que le ha recibido, y ya se extiende enseguida por Europa, por medio de los jesuitas y también en América. Sí. Esa iglesia, esa novena, en los últimos años, en los últimos 60 años, ha adquirido en España un gran relieve, incluso también fuera de España. En Estados Unidos tengo noticias de que hay una iglesia de jesuitas que la celebran casi hasta 24 veces en el día. Es decir, que es ir a rezar y marchar, pero es tal procesión de gente que la tienen que hacer así. Nosotros lo hacemos aquí 9 veces al día, entre misas y no misas.
Luego contaremos los horarios. Pero, ¿por qué se realizan estas fechas?
Pues el día 12, que es el día que termina, es el día aniversario de la canonización de San Francisco Javier, que fue canonizado con San Ignacio Loyola, con Santa Teresa de Jesús, con San Isidro, San Felipe Neri. Entonces empieza para terminar el 12, el día en que se recuerda que fue canonizado. Sí.
Empezamos este sábado y ahora sí, cuéntenos los horarios, si hay alguna variación.
Horarios, las personas que vienen a la novena lo saben de todos los años. Únicamente sí hay que subrayar que a las 8:15 es la primera misa, no a las 8:30. Entonces, que las personas que suelen venir a esta misa, alrededor de 60 personas, 70, que caigan en la cuenta de que está adelantada a las 8:15. También quiero subrayar que la novena que tenemos radiada, pues no hemos conseguido que la emisora nos la transmita.
Que hay que ir allí presencialmente.
Presencialmente. Allí, pues, toda la comunidad va a contribuir, participamos todos, de manera que toda la comunidad está en movimiento para atender a esto. Que yo me gustaría a mí subrayar que Javier, podríamos decir que es, de alguna manera, un adelanto de la misericordia. ¿En qué sentido? Que es muy raro que no coincida la novena de de la San Francisco Javier con la Cuaresma. Y los que tenemos ya unos cuantos años, tenemos una experiencia que lo hemos comentado muchas veces. Personas que a lo mejor llevan 20, 30, esto, 40 años alejados de Dios, pues en esta novena no se dice, no sé por qué, pero vengo a confesarme y quiero reencontrarme con nuestro Señor. Y entonces es un fenómeno curioso que yo lo he vivido en otras ciudades donde he tenido ocasión de predicar y estar en la novena. Es decir, hay ahí un mensaje de misericordia que Javier, con el encanto que tiene como persona, pues atrae, y a veces te dicen, es que hay un primo mío, un amigo que hace la novena, y no sé si eso es lo que me ha tocado, pero es un dato muy curioso.
Yo quería preguntarle, porque antes me estaba comentando que en Estados Unidos hay mucha devoción. En el caso de la ciudad de A Coruña, ¿hay muchos devotos de esta novena?
Pues yo creo que alrededor de 3.000 personas vienen a pasar a lo largo del día durante la novena. Porque hay muchas personas que vienen a las misas o a las horas que no son con misa, pero después hay una procesión constante de gente que viene a sus horas a las que puede, cogen la hojita de la novena, la rezan, se acercan a la imagen del santo, besan sus pies o le dan una caricia, porque, como digo yo, es un santo de la familia, lo quieren como alguien de la casa. Tenemos casas muy bonitas, personas que echan una papeletita en una de las huchas diciendo, Javier, muchas gracias por este favor que me has hecho, o te pido que me atiendas en esta situación, porque un hijo, una hija está en una situación difícil, a lo mejor se metió a la droga y tal, ¿no? Entonces, eso que es enormemente popular y sencillo, a mí me recuerda mucho la existencia del Papa Francisco en la piedad popular, y aquí se palpa. Yo he conocido jesuitas que vienen aquí diciendo, bueno, ya no me da gracia, nunca la he visto, nunca la he vivido, no sé cómo es, pero acaban impactados de la asistencia y de la hondura con que la gente la vive, ¿no?
Del sentimiento, ¿no?
Del sentimiento, sí.
No sé si nos queda algo que decir sobre esta novena.
Sobre esta novena, pues yo subrayaría el hecho de que Javier no deja de atender lo que se le pide. Y si la cosa material no lo da, la persona sale con una especie de fortaleza espiritual que no era a lo mejor lo que entraba en su intención, pero que queda ahí. Y por contar dos casos, no sé si tenemos tiempo.
Tenemos dos minutitos.
Dos minutos, bueno. Pues un señor muy amigo mío viene y me dice, es que me echan de casa porque no tengo dinero para pagar lo que estoy debiendo en este momento. Y se me ha ocurrido hacer la novena de la gracia, a ver si me puede pedir mi ayuda. Pues durante la novena le toca en una lotería justo la cantidad que necesitaba para pagar aquello. Y salvó a la familia. Y ese mismo señor, en otra ocasión, había tenido un accidente que le dejó la nariz hecho un cuatro. Era una pena verlo. Y dice, ¿y no me dará Javier, yo que tengo tanta confianza en él, una ayuda para esto? Y le conseguí un médico que lo operó gratuitamente, médico cirujano de cirugía plástica, la nariz. Dice, fíjate, tú sí lo voy a querer yo a Javier, que me ha puesto la nariz nueva.
Como para no creer.
Entonces, esto es la experiencia que tengo y que me gusta comunicar y agradecer mucho a la COPE esta oportunidad de poderla anunciar. Muchísimas gracias, Eva.
Para todos aquellos que quieran asistir, desde este sábado hasta el 12 de marzo tenemos en la Iglesia de los Jesuitas esa novena de San Francisco Javier. Padre, muchísimas gracias.
A vosotros, sí.
Y yo no quiero terminar también sin recordar una cita, pero en este caso para esta jornada, a las 8 de la tarde, el Salón de Actos del Colegio La Grande Obra de Atocha acoge la presentación del libro Baltasar Pardal, figura señera de la Escuela Popular Católica. En el acto va a intervenir el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Y más citas de esta jornada, pues vamos con un concierto con aire indie. Kaiser Chiefs son la primera confirmación para el Festival Noroeste. Los británicos van a actuar en la playa de Riazor el viernes 11 de agosto. Aires Indies para la única propuesta que ha trascendido hasta el momento de la veterana cita musical de las fiestas de María Pita. Con este grupo nos despedimos. Recordad que a las 2 y 20 hay cita con la información local en Mediodía Cope Coruña con Noela Bao, y nosotros volvemos mañana a partir de la 1 menos 10. Buena tarde. Forza Depor y hasta mañana.